esta semana en el Vende Diferente Podcast.
¿Por qué entra en juego este tema de la evolución del vendedor tradicional al vendedor digitalizado? Sí. Porque precisamente es cuando empiezas a darte cuenta que hay que prospectar, que la base de las ventas es la prospección. Y cuando no tienes esa primera fase del funnel, pues el resultado es que tus números no van a ser, no vas a llegar al presupuesto, no vas a llegar a esa meta mensual, y es allí donde tienes que buscar esas herramientas que te faciliten los procesos de acercamiento.
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de MásVentesB2B.com, y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir,
es tiempo para vender.
Oye.
Bienvenido al episodio número 156 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 155. Si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esa manera podemos ayudar a las otras personas encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy estoy con mi pana, el venezolano Ronald Rojas. Él es fundador de Pensaholic y especialista en LinkedIn. Y vamos a hablar, chicos, sobre la transformación del vendedor tradicional al vendedor digital. Ronald, bienvenido, amigo, al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
Hola, Chris, ¿cómo estás? Súper contento de estar en tu podcast. De verdad que te sigo bastante, cosa que me agrada poder estar aquí hoy, porque soy un fanático del B2B, de las ventas, del marketing. Entonces, bien, me voy a sentir bastante cómodo con la conversación. Y pues bueno, como hablábamos antes de cámaras, estás en Panamá, un país que adoro, que me encanta. Yo estoy en Costa Rica, sin embargo, viví varios años allá en Panamá, así que pues feliz de ser un venezolano que vivió en Panamá, ahora en Costa Rica, pura vida.
Sí, sí. Pues, de verdad, yo quiero ir a Costa Rica, no lo conozco. Hay muchos venezolanos aquí en Panamá. Me imagino que sabes esto. Tienes muchos amigos.
Muchísimos venezolanos. Sí. Y por acá, invitadísimo también a que conozca las playas, las montañas, los volcanes, todo lo que hay acá en Costa Rica, que también es espectacular.
Y como estabas mencionando antes de empezar a grabar surf, ya, ustedes tienen algunos de los playas para hacer surf, y a mí me encanta. No he tenido la oportunidad aquí en Panamá aún. Yo sé que hay varios lugares chéveres en el Pacífico, Playa Benao, algo así se llama.
Sí, así es.
Sí, pero aún no he tenido tiempo para salir y disfrutar esto.
Bueno, luego te cuento cómo acercarte aquí a Costa Rica, económico, fácil. ¿Y dónde quedarte?
Eso. Entonces, pues, seguro que todo el mundo aquí también quiere ir a Costa Rica y Panamá. Entonces, chicos, pueden escribir a nosotros más tarde para consejos. Pero también yo sé que todo el mundo está aquí para aprender algunas tácticas, estrategias, herramientas nuevas de ventas. Y me encanta este tema, ¿ok? Yo he tenido muchas personas aquí dentro de este podcast, Ronald, quien son expertos en LinkedIn, como tú. Pero hoy tenemos un enfoque un poquito diferente. Es esta transformación del asesor B2B tradicional, que tal vez estaba dependiendo de referidos, súper enfocado en la venta consultiva, a este asesor B2B digital. Entonces, cuéntame un poquito de tu experiencia, lo que has visto aquí en América Latina de esta transformación, y porque aún te cuento, yo veo mucho vendedor B2B tradicional aquí en Latam.
Así es. Y fíjate, Chris, que uno de los aspectos claves de esto es que es una especie de evangelización. Te voy a decir por qué. El vendedor tradicional, dentro de cualquier segmento, sea B2B o B2C, está siempre pensando en el referido, en la persona que conozco, en el amigo, en el contacto. Y en Latinoamérica es así, vivimos de las relaciones, pero las más cercanas. Entonces eso facilita que muchas veces puedas alcanzar tus metas, no todos, cabe destacar, pero si hay un grupo de ventas, un equipo de ventas de aproximadamente 10 personas, pues hay 3 o 4 que son los que yo siempre llamo los Avengers, que son los que llegan a los números, incluso los superan. Sin embargo, hay otros 7 que no tienen quizás los contactos, esa referencia, incluso esa cartera de clientes, que es la que te ayuda a poder llegar a esos números. ¿Por qué entra en juego este tema de la evolución del vendedor tradicional al vendedor, podemos decir, digitalizado? Porque precisamente es cuando empiezas a darte cuenta que hay que prospectar, que la base de las ventas es la prospección. Y cuando no tienes esa primera fase del funnel, pues el resultado es que tus números no van a ser, no vas a llegar al presupuesto, no vas a llegar a esa meta mensual. Y es allí donde tienes que buscar esas herramientas que te faciliten los procesos de acercamiento. Por eso cuando hablábamos antes de iniciar el podcast, yo te decía, para mí es importante dar a conocer que LinkedIn, sí, efectivamente es una plataforma, una red que te ayuda muchísimo. Lo importante es entender cómo sacarle provecho y cómo saber que es un canal adicional a lo que tú hoy en día haces, ¿verdad?
Sí, cierto. Y no solamente LinkedIn y las otras redes sociales. Una parte súper importante hoy en día para el vendedor digital es usar herramientas como un CRM, ¿ok? Porque
Exactamente.
el vendedor tradicional no le gusta el CRM, ¿ok? Ni quisiera aprender cómo utilizar un CRM. Y tal vez está vendiendo, pero sus jefes no pueden hacer un pronóstico de, ok, si va a cumplir su cuota en Q1, 2, 3 y 4, tal vez sí, algunos y otros no. Entonces, cuando tienen un vendedor que es un poquito impredecible, si de verdad va a lograr sus resultados, es más fácil despedir a este tipo de vendedor porque no están alineados con el resto del equipo. Entonces, cualquier persona escuchando en este momento, si no estás usando un CRM, ¿qué estás haciendo, chicos? De verdad. Tienen que usar un CRM, tienen que medir cada oportunidad que está entrando el pipeline y gestionarlo bien, ¿ok? Entonces, incluso si estás echando la culpa de tu jefe, tu empresa, es que la empresa no está invirtiendo, mira, comparte este episodio con su jefe.
Así es, y
Porque
que lo vea.
todo el mundo, exacto, todo el mundo, y hay muchos CRMs que son gratis, HubSpot es uno. Es totalmente gratis por los primeros tres usuarios, algo así, y luego la gente tiene que empezar a pagar. Pero para mí también eso es súper importante.
Te voy a contar una historia, te voy a contar dos, de hecho. La primera sobre el vendedor tradicional y el vendedor que empieza a digitalizarse, porque también es una digitalización nativa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona súper joven, 23 años, y para él es sencillo utilizar el teléfono para WhatsApp, para su propio CRM o para poder conectarse a través de las redes sociales, versus el otro vendedor que, como te digo, viene de tradición y que me sucedió porque, bueno, experiencia de un equipo de trabajo que tuve la oportunidad de liderar, y es que un día se levanta ese vendedor tradicional, voltea y ve a la chica dedicada durante 2 horas al teléfono. Y en su cabeza lo primero que viene es, esta chica lo que está chateando con un amigo, con el novio o con quien sea. Y de repente le dice, bueno, ¿y por qué tú estás utilizando, sin ser el jefe, por qué tú estás utilizando el teléfono tanto tiempo? Estás perdiendo el tiempo. Y ella le dice, ya, perdón, yo aquí ya tengo 4 citas creadas y aquí tengo... Mira todas las conversaciones que tengo con clientes. ¿Tú qué has hecho? Bueno, me llamó por ahí un amigo y voy a ir esta tarde. Pues te das cuenta.
Ha tomado un cafecito, sí.
Exacto, a la vieja escuela. Y por otro lado, otro de los temas que te iba a comentar es que en cuanto a CRM, yo me he dado cuenta que es un tema de adaptabilidad. Primero viene esa renuencia que es difícil, es que es complicado. Yo estoy utilizando un CRM que es Scrumble, que no sé si lo conoces, que viene alineado dentro de
¿Cómo se
tres.
llama? Scrumble.
Scrumble.
Crumble.
Scrumble.
Oh,
Viene
Scrumble, okay.
Scrumble viene dentro de Trello.
Okay,
Es una
sí.
aplicación
Sí,
de, me imagino que la conoces.
yo uso Trello. Yo uso Trello para todo el contenido que estoy publicando. Entonces, mi equipo, pues estamos generando contenido, estamos revisando esto y
Eso es.
es muy bueno.
Bueno, entonces hacemos algo similar. Y dentro de Trello me di cuenta que había un CRM súper sencillo con el
Sí.
mismo back, front de Trello. Ahora lo utilizo, puedes mover y súper, súper fácil. Entonces, estas son las cosas en las que tú dices, cada día son más amigables los CRM, cada día son más amigables las plataformas. Tienes un montón de aplicaciones que puedes utilizar para transformarte en ese vendedor tradicional a un vendedor digital.
Sí. No, es incluso cosas tan sencillas como tomar notas. Un vendedor tradicional va a estar dentro de una reunión con su cuaderno, aquí tomando notas, muchas notas. ¿Y dónde quedan las notas? En su cuaderno.
Así
No van
es.
a luego llegar a la oficina y meter todas esas notas dentro de su CRM. Entonces, ¿qué hace su jefe cuando su jefe está diciendo, oye, ¿cómo vas con la oportunidad con bla, 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 bla? Oh, no,
No
pues
tienes ni idea dónde
que no
están.
tienen ni idea, que no recuerda sus notas, tampoco su jefe puede revisarlos porque están dentro de su cuaderno. Entonces, esto es un cambio que yo he hecho en los últimos años. Es, por ejemplo, hablando contigo, estoy a veces tomando notas, solamente si yo tengo una pregunta adicional mientras que estás hablando, pero eso no es algo que voy a meter dentro de ningún CRM. Pero cuando yo estoy conversando con un cliente, yo tomo notas con mi teclado, ok, directamente dentro de mi computador, o tengo otro programa como lo que tú puedes ver que está conectado con nosotros actualmente, se llama Fireflies, que es una inteligencia artificial que actualmente está haciendo una transcripción de toda esta conversación que estamos teniendo.
Excelente. De
Inteligencia.
hecho, tú sabes que hace unos años, Chris, te podría decir hace 7, 8 años, a mí me daba mucha vergüenza porque estaban las reuniones, todo el mundo llegaba con su cuaderno, efectivamente, y yo llegaba con mi teléfono y me sucedía exactamente igual. Yo iba colocando en el bloc de notas todo lo que iba pasando en la reunión. Luego lo tenía en iCloud y empezaba a hacer todo el trabajo allí en la nube y más de uno pensaba que era que no estaba atento a la reunión.
Sí.
Entonces lo que tuve que empezar a hacer, cosa que también sugiero, es que cuando lleguen a una reunión, lo primero que digan es, yo tomo las notas en mi tablet o en mi teléfono para que ya las personas estén clarísimas en que no estás en otro
Sí.
asunto. Yo creo que cada día las personas lo entienden más, ¿cierto?
Sí, es cierto, pero ese es un muy buen punto, porque incluso yo hago lo mismo cuando estoy dentro de una reunión presencial. Y estoy ahí, obviamente, con mi laptop y estoy diciendo al cliente, mira, estoy tomando notas, no estoy como enviando un correo a nadie, estoy súper enfocado en esta reunión, okay, los retos que están enfrentando y el cliente entiende. Porque esa es la única ventaja de tener un cuaderno, es como esta sensación que alguien está ahí escribiendo, tomando notas, es un muy buen como lenguaje corporal mostrando que estamos
Así es.
escuchando atentamente, sí, que
Y
me
mira,
gusta.
otro de los aspectos ahora que estás hablando de Fireflies, yo soy de la idea de que nos está ayudando también y hay que abrir la mente a ese tema de la inteligencia artificial. Muchos pensamos y todavía existe esa, podría decir que esa predisposición de que ahora la inteligencia artificial nos quita trabajo. Ahora, ¿qué va a suceder con nosotros? Viene
Sí.
toda una crisis. No, señores, y sobre todo los que estamos en venta, tenemos un reto importantísimo y es aprovechar, adaptarnos a todas estas herramientas que cada día tienen más fuerza y que te permiten facilitarte los procesos. Un ejemplo de eso es que cada vez que yo hablo en LinkedIn, yo siempre digo, el contenido es el superpoder. Entonces, si tú tienes el superpoder allí, ¿por qué no utilizarlo? Si tú pudieras volar, ¿por qué no vas a volar? Es
Sí.
exactamente igual lo que estamos viendo ahora. Muchas de las personas, cuando hablamos de LinkedIn, me dicen, Ronald, yo no tengo tiempo para generar contenido. Bueno, pero tienes ChatGPT ahora. Tienes otras herramientas que te
Ojo, un
permiten
montón de tiempo, sí. Y no solamente
poder aprovecharlo.
para generar contenido, pues debo confesar, tal vez hay algunos de mis alumnos que van a escuchar este episodio, pero la semana pasada yo terminé un programa con un cliente, hicimos algunas sesiones presenciales y luego varios meses de sesiones online de coaching. Entonces yo quería enviar un correo, pues diciendo muchas gracias, fue un honor, pues conocer cada uno. Pero generalmente esos correos son largos, entonces yo fui a ChatGPT y yo escribí, escribe un correo electrónico para mis alumnos que acabaron de terminar un programa de entrenamiento de ventas business to business. Y ChatGPT escribió todo el correo. Y yo,
Bien.
obviamente, yo copié y pegué este correo y luego yo agregué mis propios toques, ¿ok? Para personalizarlo mejor, que siempre es lo que debemos hacer, pero en lugar de invertir media hora tal vez escribiendo este correo, lo hice en 5 minutos.
Así es. Entonces, cuando tú te organizas, cuando tú tienes la posibilidad de utilizar herramientas, cuando ya sabes que, por ejemplo, tienes una herramienta gratuita, porque no es necesario tener, por ejemplo, una licencia premium de LinkedIn para poder hacer prospección, sino que puedes hacer un uso efectivo de ella. Cuando empiezas luego a organizarte a través de una herramienta tan sencilla como Trello, como lo decíamos hace unos minutos, y empiezas a agendar, por ejemplo, con Calendly, entonces dices, wow, tengo tres, cuatro aplicaciones que me resuelven la vida completamente. Y
Sí.
anteriormente necesitaba un asistente, necesitaba la persona que prospectaba, yo decía que no me llegaban leads, de igual forma no tenía tiempo para estar en las redes, y ahora todo eso se disminuye en tiempo, en esfuerzo, pero sí es importante saber que cualquiera de estas herramientas sigue necesitándonos, ¿verdad? Estamos
Sí.
nosotros allí con la cabeza pensante, que es la que direcciona todo esto para que se pueda transformar en opciones de negocio y en venta.
Sí, no, al final. Pues tal vez algún día esta inteligencia artificial sí va a cerrar negocios, pero en el contexto business to business aún es más complicado porque hay varios tomadores de decisiones involucrados. Entonces, si podemos este asesor B2B digital puede aprovechar todas esas herramientas, va a ganar más tiempo. Y si tiene más tiempo, puede moverse más rápido y cerrar más ventas y ser el número uno en la empresa. Entonces,
De
bueno,
hecho, entonces,
pues, exacto.
de hecho, te voy a decir algo, Chris. Si tú eres un gerente de ventas y a ti te tienes una vacante, tienes la posibilidad de contratar a alguien nuevo y haces esa entrevista de trabajo y empiezas a generar preguntas como las que estamos conversando en este podcast y de repente dices, bueno, ¿y cómo realizas tú la prospección? Bueno, yo normalmente entro en Google. Ok, o si estoy en la calle, anoto los números, o bueno, todavía de vez en cuando utilizo las páginas amarillas y funciona, ahí viene el round, pero si tú lo haces desde el punto de vista en una entrevista de trabajo y empiezas a hablar de todos estos temas y cómo se acoplan con un esquema tradicional de ventas que también sigue
Sí.
siendo efectivo. Por eso es que siempre digo que existen di distintos canales. Yo puedo ser un vendedor tradicional que poco a poco va adaptando algunas herramientas para eso que me ayudan a facilitar mi proceso. Yo te aseguro que cuando tú encuentras una persona que te está hablando de estas herramientas, te está hablando de una prospección efectiva con un CRM bien trabajado, con 30, 60, 90 días de trabajo para llegar a ese cumplimiento de la meta y que el gerente esté claro que él va a poder hacer un tracking de lo que está haciendo ese ejecutivo o asesor de ventas, ¿por quién se va a ir?
Sí.
Precisamente por el vendedor que ya está manejando otras herramientas diferentes a lo que se ve en el día a día. Por eso es que hay que prepararse, ¿no?
Sí, y eso es una desventaja gigante del vendedor tradicional, okay, y no pueden hacer un buen seguimiento de esas oportunidades. E incluso yo no sé cómo hacen prospección hoy en día. Porque para generar una lista calificada, tenemos que usar programas como LinkedIn, ¿ok? Podemos, lo más lento para un vendedor tradicional tal vez puede ser aprovechar su propia red de contactos, ¿ok? Pero esto es limitado, esto no es ilimitado. Puede descargar una base de datos en la Cámara de Comercio con algunos filtros, pero los contactos no son los más aceptados, no son siempre los tomadores de decisiones. Tal vez la información no
Ya
es
es
correcto,
antigua.
sí, es antigua, sí. Entonces, hablamos un poquito de LinkedIn, ¿ok? ¿Qué haces tú en LinkedIn para encontrar esos leads súper calificados de la manera más rápida?
Yo te voy a decir algo. La mayoría de las personas me dicen, la primera pregunta que hacen es, ¿utilizas Sales Navigator? Y yo les voy a dar un secreto. Sí, sí lo utilizo. Sin embargo, no es mi herramienta principal del día a día. Les voy a decir
¿Sabes
por qué.
qué? Yo no lo uso, para que sepas. Okay, yo no lo uso porque no lo necesito. En este momento, es que
Claro.
yo tengo tantos leads inbound, yo uso LinkedIn de manera gratuita, súper efectiva y paga lo que están pidiendo. Es que no voy a invertir tanto tiempo y en este momento no lo necesito, pero con un equipo comercial trabajando conmigo, definitivamente yo empezaré a invertir.
Y te voy a explicar por qué no utilizo, por qué lo tengo, pero lo utilizo muy poco. Porque lo utilizo para capacitar a las corporaciones que han hecho una inversión
Sí.
para un Sales Navigator, que muchas veces me dicen, Ronald, es que sí, LinkedIn me ayudó, pero
Sí.
no tengo todos los detalles que yo realmente quisiera. En mi día a día, yo utilizo mis filtros habituales que tiene el search de LinkedIn y sobre ello empiezo yo a trabajar porque tengo un máximo de 12 filtros gratuitos. Esos filtros los puedes sacar provecho total. ¿Cuál es la clave de esto? Entender quién es ese buyer persona. Si tú me dices, no, es que para mi producto B2B, supongamos que yo que vengo de muchos años del área de telecomunicaciones, son los enlaces dedicados de Internet, entonces yo sí o sí tengo que hablar con un gerente de TI, que es el tomador de decisión funcional.
Sí.
Entonces mi primer filtro siempre va a ir por esa vía. Sin embargo, hay un aspecto importante que hay que tomar en cuenta dentro de LinkedIn, sobre todo cuando estamos en un proceso de venta B2B, y es la mesa de compras. Yo tengo a ese gerente de TI, sin embargo, él no es el que maneja el presupuesto, se lo maneja finanzas. Sin embargo, el de finanzas no es el que coloca la última firma, lo coloca el CEO, ¿verdad? Y dentro de esas tres personas hay una serie de influenciadores que son quienes están en la operativa. Por ejemplo, ¿quién es el especialista, por decirte algo, en ciberseguridad? Entonces tú necesitas a esa persona también allí porque esa persona va a entender.
¿Cómo identificas todos estos influenciadores, voy a decir? Porque yo sé que ese es un reto gigante para vendedores, identificar este proceso de compra, okay, dentro de una empresa. Tal vez van a identificar lo que dices, el director de IT, pensando, ok, yo estoy vendiendo un producto de ciberseguridad. Tengo que hablar con un director de TI. Y hablan con esta persona y presenten una propuesta a la misma persona. Pero hay gente detrás, hay gente involucrada, okay, que también tiene influencia y que también tiene sus propias motivaciones, necesidades. Y si no tenemos conversaciones con esas personas, no podemos entregar todo el valor necesario en la oferta para cerrar el negocio. Okay. Entonces, tal vez hay dos preguntas. ¿Cómo identificamos a esas personas o qué haces? Y luego, ¿cómo agendas reuniones con ellos?
Mira, lo primero es, cuando yo estoy enfocado en, primero, entender cuál es mi vertical de negocio, porque yo puedo trabajar varias verticales de negocio, pero supongamos que yo digo, dentro de todas las verticales de negocio, este mes me voy a dedicar a banca y finanzas.
Ajá.
Perfecto. Primer filtro creado. El segundo filtro es, como yo vendo servicios de tecnología, tengo que ir hacia TI. Al yo ir a TI, yo tengo que buscar no solo un director de TI, yo tengo que buscar a quien está debajo, por ejemplo, el gerente de TI, que muchas veces ese director te dice, mira, yo buenísimo, me interesa, sin embargo, el que está en el día a día es mi gerente. Hay que saber quiénes son, quién es el gerente, quién es, digamos que toda esta pirámide, ¿verdad? Que está asociada y que no es tan complicado.
¿Dónde comienzas? Generalmente comienzas con alguien a nivel top, como CEO o un director, algo así.
Yo me voy
¿Comienzas
hacia el
ahí?
gerente, hacia el gerente medio. Es el primer punto. Ese
Okay.
gerente medio es quien tiene el dolor, ¿verdad? Es el que dice, Es que, ¿qué hago? Porque este producto en específico lo necesito, pero no sé exactamente con quién, no me ha llegado la persona, o incluso tiene la necesidad, pero no la ha levantado. Cosa que un asesor de ventas debería empezar a indagar para ello. Cuando vas directamente a ese punto medio de la pirámide, tú sabes que él es el que sabe. O el que conoce qué es lo que está pasando en la empresa en su día a día. El director es más global. El director evalúa, ve todo macro y normalmente te remite a la posición
Sí.
inferior.
No,
Sí,
pero
hay que
incluso
tenerlo
si
ahí.
esto pasa, es generalmente una entrada un poquito más porosa, porque siempre yo he visto, si yo llego directamente al gerente general, el CEO, un CTO, esas personas yo sé no van a aceptar la reunión conmigo. Pero si yo hago el acercamiento bien, okay, generando interés, la respuesta es, ah, ok, mira, por favor puedes agendar una reunión con esta persona, él es mi director de tecnología. Y si el CTO está diciendo al director, oye, por favor, puedes agendar una reunión con Chris, obviamente ya voy a tener reunión porque su jefe está recomendando
Sí.
esto.
Es
Es más
interesante,
fácil, sí.
y te iba a decir, es interesante ese comentario porque nuestra mente latina, que además es muy rápida, también debe tener, a veces se siente un poquito afectada porque el de arriba está enviándole una dirección exacta de haz una orden, atiende a Ronald Rojas. Y entonces, bueno, está bien, lo voy a atender porque lo dijo mi jefe, pero
Sí.
¿por qué no me contactó a mí? Por eso es la importancia de tener varios niveles
Pero,
y
sí.
homólogos.
Te entiendo,
¿Sí?
te
Puede
entiendo.
ayudarse también. Así que, bueno, las dos vías son positivas.
Y sí, es cierto. Entonces tenemos que siempre intentar entrar desde cualquier nivel, porque generalmente yo digo que hay tres como pues niveles, es decir, en una empresa. Hay el C-suite o nivel de directores, hay nivel más como gerentes administrativo y nivel de soporte. Y yo estaba escuchando un podcast el otro día de Kevin Dorsey, de Estados Unidos, y él dijo, en esos tres niveles, en este primer nivel de base, hay información, hay info. En el segundo nivel hay lo que decimos en inglés, insight. No sé, insight en español es como hallazgos interesantes, algo
Sí,
así.
eso que sucede,
Sí.
que quizás es una información manejada por esta persona,
Exacto.
¿verdad?
Y arriba tenemos influencia. Entonces, cuando yo estoy acercando a un cliente, mi primer intento va a ser arriba, ok, a ver si me contestan, ok, y si me pasan a alguien de segundo nivel, ok, o tal vez yo pueda agendar con la persona del primer nivel, porque si este pasa, pues ya, yo sé que
Directo.
voy directo a la persona que toma las decisiones, pero eso no significa que solamente voy a hablar con esa persona, yo quiero entender quiénes son las personas por debajo. Y si yo no entro al CEO, si no yo puedo entrar al director, al gerente, yo puedo hablar con alguien de su equipo. Ok, decía, hola, soy Chris. Me interesa saber, una pregunta rápida, porque tal vez esas personas son vendedores también. Me interesa saber si ustedes han hecho entrenamientos de ventas en el último año. Ok, o es más común si yo veo que alguien estaba dentro de un evento que yo hice online, un webinar, o alguien ha descargado un libro, un recurso gratis. Yo veo que esto es una empresa que está dentro de mi target. Yo acerco a esa persona, ¿qué tal el libro? ¿Qué tal el evento? Okay, ¿por qué estabas conectado? Cuénteme si ustedes han hecho entrenamiento en los últimos 2, 3 años. Y generalmente la respuesta es no hemos hecho nada. Entonces ahora yo tengo información para ir a su jefe. Como yo estaba hablando con Catalina, ella ha participado en varios eventos míos, incluso yo sé que otras personas de tu equipo también. El último evento fue súper interesante para ellos, de llamadas en frío de impacto. Si no hacen un par de minutos, te explico cómo podemos ayudar a tu equipo a mejorar su tasa de conversión de llamadas en citas agendadas. Tienes un par de minutos y ya estoy conversando con una persona que tiene más poder y estoy acercando
y toma decisión.
Y abriendo una oportunidad, pero comenzando desde abajo. Entonces, es posible ir desde arriba, abajo, desde abajo, arriba. Generalmente es más rápido desde arriba hacia abajo.
Sí, y fíjate, está diciendo algo que a mí me gusta mucho, y es que dentro de todo eso es el proceso, cuando tú tomas un punto que es de interés, rompes el hielo, empiezas a generar confianza en la conversación, se finaliza con ese call to action que todos queremos, es ¿qué te parece si hacemos una videollamada? ¿Qué te parece si nos tomamos un café? Este tipo de cosas, porque me hacías la pregunta hace un ratito de cómo es ese acercamiento. Yo soy de la idea que cuando tú ya tienes claro cuáles son con las que vas a hablar, tienes que evitar sí o sí ser invasivo. Y eso es un tema que sucede mucho en LinkedIn todavía. Te pongo un ejemplo. Hace poco un buen amigo de Panamá me dice, Ronald, ¿cómo haces? Porque es que yo estoy cansado de recibir mensajes de venta que son spam. Sí. Yo ya no creo en LinkedIn, me dice.
Pues todo el mundo recibe esto. Todo el mundo
recibe. Eso va a pasar en todo, y pasa en los correos electrónicos, pasa en las llamadas, pasa en cualquier tipo de canal. Aquí lo importante es determinar con quién realmente quieres conversar, qué te aporta. Y es allí donde nosotros, desde la parte comercial, tenemos que estar pensando en qué valor le aportamos a cada una de esas personas con las que vamos a hablar. Por eso es que a veces, en ciertos momentos, no creo en los mensajes 100% predeterminados, porque tú necesitas evaluar quién es esa persona a la que vas a contactar a través de su perfil. Además, que LinkedIn tiene una facilidad de tú saber cuántos años tiene la persona en la empresa, qué empresa es, qué estudió, dónde estudió. Es decir, tienes información que hace 10 años o más, voy a decir más de 10, hace 20 años, y me voy a ver bien viejo por decir 20 años. Tú no tenías ni idea con quién ibas a hablar cuando levantabas el teléfono y esperabas, bueno, vamos a ver, sería tan amable comunicarme con la persona encargada de tomar decisiones de X producto. Sí, ¿cuál era la respuesta? No, lamentablemente yo no le puedo pasar a esa persona, no lo tengo autorizado. Y ahí se acabó la conversación. Yo siempre digo que en LinkedIn no hay todos esos intermediarios que antes existían, y ahora tú vas a hablar con quien tú quieras.
Podemos saltar el gatekeeper. Sí.
Te pongo un ejemplo. En mis asesorías, yo siempre coloco este tema de los tres grados que tiene LinkedIn. Ese primer grado que está asociado a tu red de contactos directa, segundo grado que es como un trabalenguas, esos contactos de tus contactos que no son tus contactos, y tercer grado también lejos, ¿verdad? Y yo les digo, mira, yo estoy apenas a un grado, a una persona de Barack Obama, por ejemplo. Tengo 7 personas en común con Barack.
Ah, esto es interesante.
Si yo tuviese un proyecto del medio ambiente, de lo que sea, y yo quisiera hablar con Barack, yo agarro y digo, déjame buscarlo para ver cuántas personas tengo en común.
Entonces, yo tengo 2 personas en común.
Bueno, imagínate, si tú quisieras hablar con Barack Obama, una de esas 2 personas te pueden hacer el lobby, ¿verdad?
Ay, va a ser complicado aún.
Va a ser complicado. Lo podemos probar, Chris. Lo cierto es que estamos apenas, en tu caso, tienes 2 personas, estás solo una persona de Barack. Ah, bueno, que hay otros temas que ya sabemos que son bastante más complejos, pero lo cierto es que tú puedes buscar al CEO de una empresa, al director, al que tomó decisiones en otro negocio, y tú quedaste afuera por ser un competidor que por una razón u otra no lograste llegarle, y en esta oportunidad sí sabes quién es la persona con la que deberías conversar para hacer ese cierre, ¿no?
Sí, no, incluso como es un dato interesante, porque sabemos que muchas de esas personas en contacto tampoco los conocemos, ¿ok? Porque yo tengo cada día como tú personas que quieren ser parte de mi red de LinkedIn. Yo no conozco a ellos, pero yo rápidamente veo sus perfiles, si lo veo profesional, alguien interesante, tal vez alguien que está en mi espacio, alguien que puede ser cliente potencial, alguien que me puede ayudar o yo puedo ayudar a ellos, pues de una. Por ejemplo, yo veo que dos de esas personas, uno es un cliente actual, otra persona no conozco, pero el cliente actual, pues yo puedo tal vez usar esto como un trigger. La próxima vez cuando yo hablo con él, dice, oye, Soren, ¿tú conoces Barack Obama o qué?
Y ahí empieza sí. La conversación. Buenísimo. Sí. De hecho, Chris, otro de los aspectos que yo digo dentro de todo este tema de LinkedIn es que aquí estamos, tú y yo. Yo no te conocía, tú no me conocías tampoco. Nos vimos en LinkedIn, yo te sigo desde hace tiempo, no sé desde hace cuánto estamos como contactos en común. Sin embargo, sí. Hubo temas en particular donde dijiste, vamos a invitar a Ronald. A mí me pasa mucho también con los live que hago en LinkedIn, que veo personas que me gusta muchísimo lo que hacen, sí. Y que dije, wow, ¿será que lo contacto? ¿No lo contacto? Me da un poco de pena contactarlo, y si me dice que no, y de repente digo, ¿sabes qué? Mira, esto es como cuando una persona te gusta, te puede decir que sí o te dice que no, que es lo peor que me puede pasar, que me diga que no, ok, seguimos adelante.
Siempre tiene que ser parte de la mentalidad de un vendedor. Lo peor que puede pasar es que me digan no, ok, así. Y ya, si dicen no, tal vez podemos decir por qué.
Así es, y lo mejor es tal cual, y lo mejor es que puede pasar es que no es que se cierre la puerta por completo.
Sí.
Tú te pudo decir que no hoy, pero quizás en 3 meses se interesó en otro tema. Exacto. O sí le hizo falta eso que le explicaste. Y ahí sí. Es la importancia de tú poder llevar un tracking completo. Y yo retomo lo que tú hablabas de, por ejemplo, un CRM, que de hecho, herramientas como LinkedIn tienen la posibilidad de linkearse con un CRM como Salesforce, que te permita a ti poder trabajar con el mismo HubSpot.
Sí, yo no sabía. LinkedIn ya puede vincularse con CRM, yo no sabía.
Sí, tiene un par de CRMs, incluso el CRM de Microsoft, no recuerdo ahorita su nombre, Dynamics.
Sí, pero yo pensé que solamente sería Dynamics, porque el dueño de LinkedIn es Microsoft, entonces claro. Me sorprende que están habilitando la plataforma a otros CRMs. Ok, entonces Dynamics, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo se vincula? ¿Qué información está pasando?
Tú tienes la posibilidad de empezar a generar esa misma prospección y poder llevar data que tienes hoy en día en CSV hacia el LinkedIn, por ejemplo. Tú sabes que en LinkedIn, de LinkedIn para el CRM, de hecho... Sí. Tú tienes tú bien sabes, y para aquellos que no lo conocen, que tú tienes la posibilidad de bajar constantemente tu base de datos de contactos de LinkedIn. Entonces, al tú bajarla periódicamente, tú también o puedes cargar dentro de la misma aplicación, o incluso, bueno, también puedes utilizar hasta el Excel para poder hacer este tipo de filtros que te ayuden. Así que cuando tú tienes una red que además es 100% profesional y de negocio, cuando tú tienes una base de datos que, insisto, en muchos casos puede ser gratuita, y esa base de datos la puedes transformar en precisamente información a través de tus CRM, pues tienes una tarea bien adelantada.
Sí, y es una cosa que me gusta mucho de Sales Navigator, que lo extraño un poquito es esos filtros adicionales, como generar una base de datos de personas que han utilizado LinkedIn en los últimos 30 días, porque tú sabes que esas personas sí son activos, o las personas que han cambiado su trabajo en los últimos 30 días, porque tú sabes, cuando alguien ya tiene un trabajo nuevo, tal vez quieren hacer un impacto nuevo. Entonces, en mi caso, en tu caso también, si es un gerente comercial, pues sabemos que, ok, es un gerente comercial, tienen retos nuevos, seguro que están pensando en algún tipo de entrenamiento. Sí.
Y qué interesante, porque si es un cliente que quizás estuvo en algún entrenamiento hace 3 años y de repente tú por una razón u otra no le hiciste el seguimiento respectivo, sin embargo tienes el tracking que puedes hacer a través de Sales Navigator, por ejemplo, entonces tú puedes ver que esa persona cambió de empleo y de inmediato decir, ah, bueno, el mismo entrenamiento sí. Que yo le di en la empresa A, ahora se lo puedo dar en B.
Sí. Y
Va a ser impactante para él también que tú sepas, mira, aquí estoy, estoy a la orden de inmediato.
eso es lo chévere también de siempre publicar contenido, porque yo tengo clientes, alumnos, mejor dicho, que estaban dentro de mis entrenamientos hace 3 años, ahora están con otras empresas. Y ellos contactan a mí de nuevo. Oh, Chris, estoy con tal empresa. Tenemos esos retos con prospección, con la propuesta, bla, bla, bla. Me interesa, pues, conversar contigo, hacer un entrenamiento. ¿Y por qué ellos me contactan? Okay. No solo por la experiencia que tenían hace 3 años, porque hoy en día una experiencia sería totalmente diferente por todo lo que yo he aprendido en 3 años. Me contactan porque estoy publicando cada día. Y siempre estoy agregando valor.
Estás activo, te están
Estoy
viendo.
activo y exacto. ¿Y cuántas personas, incluso en nuestra misma industria, no están publicando nada?
No sé si
Es
viste unas
increíble.
estadísticas, están hablando que en español, si no mal recuerdo, está en el 4 y el 5% de los usuarios de LinkedIn que están publicando. Entonces, cuando tú estás generando un contenido y además es tan poco el porcentaje de personas que lo están haciendo, en el idioma español es una oportunidad única para aquellos que empiezan a generar un contenido habitualmente. Y eso es parte de la misma venta, porque tal cual tú lo has dicho, tú puedes generar un contenido que sea tan fancy, tan atractivo para
Sí.
ciertas personas que de repente dicen, oye, me interesa lo que está diciendo Ronald, déjame escribirle un email. Y cuando tú empiezas a recibir ese tipo de contactos, el resultado también es sumamente positivo porque pasa de ser esa gestión de ventas proactiva, buscando leads, a una gestión 100% reactiva, como decimos acá, el toma pedidos. Porque entonces has generado un contenido tan bueno y la gente está tan pendiente de qué es lo que vas a traer ahora, que en algún momento hay algo en particular que lo engancha, capta la atención y de repente viene el disparo de un mensaje que le diga, Ronald, cuéntame un poquito más de eso que hablaste sobre este servicio. A mí me sucede, el
Sí.
70% de mis clientes vienen a través de LinkedIn.
No, la mayoría de mis clientes vienen por referidos y vienen por LinkedIn porque me escriben directamente o las otras redes sociales. Sí. Que también hace la vida un poquito complicado cuando yo quiero enfocarme en como un vertical específico, y esas empresas tal vez no me contacten, entonces yo tengo que contactar a ellos. Esa es la importancia de tener una combinación mezclada de outbound y inbound. Es por eso que LinkedIn es tan potente, porque es inbound y es la mejor herramienta outbound también.
Y otro punto que justo conversaba con una cliente de Pensaholic hoy en la mañana, y yo le decía, ella me dice, Ronald, ¿cuál es la diferencia entre clientes que están en Pensaholic y tienen resultados efectivos? Y en mi caso, que todavía no termino de ver la evolución, y yo le digo, mira, ¿cuál es la gran diferencia? Que cada vez que hay un mensaje de una persona interesada, la respuesta es inmediata. Lo que quiere decir que, y eso pasa en cualquier canal de ventas, cuando tú tienes
Sí.
una llamada telefónica y luego dices, sí, no se preocupe, que nuestro ejecutivo de ventas se va a comunicar con usted, y esa comunicación pasa en 5 días,
No,
pues
ya.
perdiste el interés
Vale.
totalmente. Y aquí es exactamente igual.
Yo
Cuando tú tienes.
contesto mis mensajes. Hay gente escuchando, tal vez no me creen. Si ustedes escriben a la página, el WhatsApp en la página, yo estoy contestando. Soy yo. Porque yo no. Es complicado, pero no quiero dar este momento, este trabajo a otra persona por esta razón. Es que yo sé que no van a tener la misma pasión que yo tengo. Y si yo recibo un mensaje, pues es súper fácil contestar. Obviamente, si estoy dando un entrenamiento, no puedo. Pero después lo voy a hacer. ¿Estás contestando tus propios mensajes todo el tiempo o tienes otras personas?
No, yo
Sí.
lo hago directamente tanto WhatsApp como
Sí.
LinkedIn.
En LinkedIn.
Lo que es nuestras redes de Instagram o Facebook, si tenemos personas, tenemos un community dentro de la agencia, pero de
Sí.
resto, a mí me contactan por email y no han pasado 2, 3 minutos cuando ya estoy respondiendo.
Sí, yo contesto WhatsApp y email, 50% LinkedIn, yo diría, soy yo, y lo de Instagram, muy poco, muy poco. Sí.
Vamos en la misma línea. Eso quiere decir que
Sí.
lo importante es que sepan que, bueno, que están hablando con nosotros, que
Sí.
sepan también el que está en el área de ventas, porque yo creo que retomando este título que dijimos del vendedor tradicional a su digitalización, yo soy de la idea que debes tener claridad en que todas estas herramientas que nosotros estamos diciendo, pues tienen un fin, un objetivo único y es precisamente vender. Es que te ayuden a facilitar tu día a día para que tú puedas generar más y mejores ventas. En el momento en que tú entiendes e internalizas que procesos digitales te facilitan la vida y no es que te la complican, es cuando tú dices, sí, ya empiezo a ponerlas a mi favor y empiezo a
Sí.
generar mejores negocios.
Y podemos ayudar a más personas, porque ese es el objetivo final, no es vender, es ayudar. Entonces siempre es, si podemos llegar a más personas, tenemos más tiempo, vamos a hacer un mayor impacto en el mundo.
Así es.
Listo, bueno, pues, amigo, un placer tenerte aquí dentro del podcast. Tengo una pregunta más, pero antes cuéntanos un poquito de cómo podemos conectar contigo, pues me imagino LinkedIn, y qué estás haciendo un Pensaholic.
Mira, lo primero es que Pensaholic la hemos definido como una marketing agency con la S al principio, porque entendemos que todo lo que hacemos tiene un objetivo, sea de marketing, sea del mismo marketing digital, de branding, tiene un impacto directo en ventas. Todo lo que hagamos, sí o sí, debe tener un impacto en ventas. Segundo, apoyamos, podría decir que un 80% segmento B2B, tenemos un 20% de B2C, porque también tenemos una unidad de negocios de las redes sociales habituales, como es TikTok, Instagram, Facebook, mucho de B2B está ahí también. Así que trabajamos todas estas redes. Asesoramos, capacitamos, damos charlas, conferencias asociadas a LinkedIn, social selling, transformación digital y estrategias de venta B2B. Y si nos quieren seguir por cualquier lado donde coloquen Pensaholic, que es como el Workaholic, pero con la primera parte PENSA, van a poder encontrarnos en todas las redes sociales, van a poder contactarnos y en mi caso particular, colocan Ronald Rojas G dentro de LinkedIn y vas a poder encontrarme de una vez o simplemente buscar Ronald Rojas Pensaholic y ahí aparezco para ayudarlos, apoyarlos y todo lo que necesiten asociado a estos temas que les acabo de contar.
Genial, genial. Listo, Ronald. Entonces, la última pregunta es que en este episodio has compartido con nosotros muy buenos tips de ventas. ¿Tienes una tip para la vida? Danos un tip en cómo podemos mejorar nuestra vida.
La perseverancia.
Perseverancia.
Yo me considero un perseverante en todo momento. Uno debe creer en las cosas que quiere y debe trabajarlas, sea lo que sea, sea desde el punto de vista muy personal, sea desde el punto de vista laboral. Y definitivamente para todos los ámbitos de vida, la perseverancia te va a ayudar a llegar a esa meta, por más pequeñita o grande que sea, trabajarla, trabajarla, trabajarla y no perder el enfoque para que veas que el resultado va a ser espectacular.
Me encanta. Es como don't give up, ¿cierto?
Así
Eso
es,
es.
así es. Muchísimas
Listo.
gracias, Chris.
No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y gracias a todo el mundo de nuevo. Hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y les invito a mi página web, másventesb2b.com, con todos los cursos, entrenamientos en vivo, virtuales que estamos haciendo. Y también laventadisruptiva.com. Estoy haciendo algunos cambios a esta página en este momento con algunos regalos adicionados. Okay, entonces, si quieren ir a laventadisruptiva.com, ahí pueden conseguir una copia del libro que ya hasta ahora hemos vendido más de 100 mil copias y sigue un referente ahí en Amazon, a veces el número uno en España. Y en México, entonces chicos, si conocen personas que quieren mejorar su prospección, quieren hacer esta transformación de vendedor tradicional, o deben hacerlo, mejor dicho, a vendedor digital, por favor pueden compartir este episodio en las redes sociales, etiquetar a sus amigos, porque aquí hay muy buenos tips. ¡Listo! Muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y recuerda, es tiempo para vender diferente.